cultura, música, arte,
tecnología.
¡Enrólate!
Una forma alternativa
de conocer Bogotá.
Hey, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a esto que se llama Enrólate. Y bueno, ahí arrancamos con un clasicazo. Yo puesto que esto, como venimos hace varias emisiones hablando de la población en riesgo, estamos hablando del año 1985, con una canción titulada Take On Me de la banda Aja. ¿Esto qué tiene que ver? Ustedes dirán, bueno, ustedes siempre arrancan con música colombiana, con música bogotana. Es que este video en especial, para su época, y los que lo han visto, no sé si recuerden ustedes que este video, Mile, está hecho con lápiz, con animación, que para su época del año 1985 carecíamos de tecnología, no a la que tenemos actualmente, y está más adelantadito, ¿cierto, Mile?
Así es, Hernancho, esta canción fue el hit en esa época. Pues en esa época yo no había nacido, ¿no? En el 85 no había nacido, tampoco soy tan en riesgo, pero sí crecí escuchando esa canción en las grabadoras de mis tíos, y era, el video era muy famoso porque el video es una parte donde el man entra a buscar a su enamorada dentro de un cómic y se convierte en un cómic. Entonces, ajá, sí, para la época fue como el boom, pues, este video. Y ahorita, para los que tienen TikTok, que son como medio adictos a TikTok, están subiendo muchos tutoriales de cómo hacer un videos parecidos a esto, que sea mitad cómic, mitad vida real, y se ven chéveres.
Ajá, esa técnica, Mile y oyentes de Enrólate, se llama rotoscopia, que consiste en coger la realidad, el dibujo, y plasmarlo en uno solo, en un solo rodaje. Y como les decía, pues nada, arrancamos hoy con este programa que está cargado, así que alisten por favor el lápiz mirado 2, el borrador de nata, la escuadra, porque hoy vamos a hablar de cómics, y para eso tenemos a Angélica, que ya está que se habla con el tema de hoy. Angélica, bienvenida.
Gracias, Hernán, me encanta estar hoy con ustedes. El tema de hoy es súper interesante y es el cómic. ¿A quién no le gusta las diferentes historietas? ¿A quién no le gusta sumergirse en mundos? A todos, ¿cierto? Entonces hoy venimos recargados de información. Y bueno, voy a empezar contándoles cómo el cómic está hecho para cualquier persona, no solamente para niños, no solamente para adultos, sino para cualquier persona que se quiera sumergir en un nuevo mundo. Hace unos años los libros dejaron de ser como para las personas que estaban llenas de conocimiento o que se querían llenar de información. No, libros se volvieron para sumergirse en historias, para conocer personajes, para ver mundos diferentes. Y esto sucedió más o menos, comenzó en Europa y en Estados Unidos hace muchas décadas. Y vino a Colombia, normalmente su enfoque era para los jóvenes, pero no, los jóvenes tienen algo muy interesante, y es que no, cómics no discrimina edades. Entonces llegó a los niños, llegó a los adultos, llegó a toda la población que quería una historia nueva y una historia diferente. Esto hace que el cómic tenga un gran público, desde los más pequeños hasta los más adultos. ¿Y quién de ustedes no ha leído Mafalda? ¿No ha leído Tintín? ¿O no ha leído diferentes novelas que podemos...? Dime, Hernán, ¿qué novelas has leído tú?
Pues básicamente, yo que recuerdo por allá en mi juventud, me acuerdo mucho de Condorito. Y en ese momento, en el diario El Tiempo, habían una separata que dedicaban mucho a las tiras cómicas. Mi papá era uno de los fieles lectores del diario El Tiempo, y yo siempre los domingos iba rápidamente a escoger la paginita para empezar por las historietas. Lucía, que también tiene por ahí otro dato, ¿cuál es?
Ya que tú mencionas Condorito, Hernán, ¿sabías? Yo pensaba que Condorito era de acá de Colombia, pero imagínate que no es de acá.
¿De dónde
resulta eres? Que Condorito es chileno. Fue creado en 1949, fue creado por Pepo, sí. Y digamos, él comenzó, Condorito comenzó a salir en una revista que se llamaba OK, y ajá, después, digamos, como le fue tan bien, pues ya tuvo su revista propia, eso fue alrededor de 1955. Ahí les paso ese dato de Condorito. Además, ahorita pues que están mencionando Colombia, les tengo otro dato. Ustedes, bueno, no sé si se acuerdan, los cómics o estas historietas empezaron a salir primero en los periódicos, ¿no?
Sí.
Resulta que en 1924 apareció en el diario Mundo la primera historieta colombiana. Wow. ¿Adivinen cómo se llamaba?
No, ni idea.
Mojicón, yeah. De Adolfo Samper. Mojicón.
Vea pues.
Yo Mojicón tengo referencia del producto de panadería. Sí.
Se llamaba Mojicón.
Con bocadillito. De
Adolfo Samper. Exacto.
Y en 1933 hizo su aparición la revista infantil Chanchito. No sé si, pues ustedes que son población en riesgo, si sus papás por allá les dijeron algo. Y luego en el 62, sí. En 1962, lo que decía Hernán, comenzó a publicarse en el diario El Tiempo. La tira cómica más popular y representativa de Colombia. ¿Alguien que me diga el nombre? ¿No se acuerdan tampoco sus papás?
No.
Copetín.
Copetín.
Un niñito bonito, así como parecido a Daniel el Travieso.
No.
Bueno, pues ahí les paso ese dato. Ahí les paso ese dato que esa era la primera, como la más popular. Y fue la que sacó El Tiempo en 1962. Ahora ya que estaban hablando ustedes de...
Es que quería comentarles que Copetín era un gamín de la calle.
Ok.
Y es la misma, es la misma de la serie, Visita. ¿Tú te refieres a eso? Que si era el mismo de la serie, ¿sí?
Ahí tenemos ya conexiones del cómic con las series, con todo lo que está pasando. Pero Angélica tiene más información.
No, me encanta escucharlos porque, de hecho, yo quería traerles datos que no sabíamos o datos curiosos porque de esto quería que habláramos hoy. Que Condorito no era colombiano, de lo que nos acabó de hablar Eddie, que era un gamín de la calle, ¿nos dijiste?
Sí.
Copetín es el
vamos a hablar de detalles curiosos que posiblemente a nosotros que nos gustan los cómics, que nos gusta leerlo, no lo sabíamos, y datos como sus creadores, sus personajes, y por alguna u otra razón no los conocíamos. Los primeros cómics de Marvel y DC fueron producidos por la misma persona. Ustedes saben que las grandes industrias de cómics que tienen la mayor lucración a raíz de esto es DC y también es Marvel. Entonces ellos dos tienen una guerra desde hace muchos años, digamos, con los personajes de Marvel, con los personajes de DC, se tienen una guerra y cada vez que sale una película es para ver cuál fue la más taquillera. Entonces, un dato muy curioso es que fueron hechos por la misma persona. En 1935, DC lanzó una nueva función de cómics, que es la primera revista con material original, a diferencia de otras revistas que recopilan tiras cómics de periódicos, como tú decías, hermano. No habían superhéroes. Esto recién llegaron más o menos, fueron más recientes, pero inicialmente eran tiras cómicas, como las historias de Condorito, como Mafalda, y ya empezamos a ver a los superhéroes con las nuevas historietas, con las que hoy en día nosotros conocemos más. Otro dato es que el personaje de Superman, ¿cuál es tu personaje favorito, Olga?
Personaje favorito, pues es que yo empecé fue a ver a Olaf, el amargado. A mí me encantaba Olafito.
Bueno, yo sí quiero contarles que yo sí he sido más niño que niña. Mi primera lonchera me la compraron como a los 3 años y era el Capitán América. Pero no el Capitán América, el Capitán Rogers que conocemos ahorita, el bonito que conocemos del universo Marvel de ahora, sino el cómic original, el traje azulito, el man grandote. Esa era mi lonchera, me acuerdo que era una lonchera verde del Capitán América. Y yo era feliz con mi lonchera del Capitán América y todo el mundo me decía como, a ver, usted es una niña, ¿qué hace con eso? Pero mi amor platónico siempre ha sido el Capitán América, lo confieso.
Numeral Team Cap.
Team Cap, sí, cuando salió Civil War, Team Cap forever.
Sí. Yo también me uno a ese Team Cap.
Bueno, pero eso ya es otra clase de gustos, ¿no?
Sí, no, o sea, mi gusto sí era originalmente el cómic de Capitán América porque a mí, no sé, por alguna razón el cómic llegó a mí y pues los valores que tiene el Capitán América en el cómic son chéveres, ¿sí? Es la lealtad, sí. Es el trabajo en equipo, es que nunca, como buen soldado, no deja a sus compañeros atrás, entonces uh-huh. Como que todas esas cosas sí influyeron en mi gusto al cómic del Capitán América.
De hecho, los personajes de Marvel y DC Comics también tienen como de fondo su historia y como su especie de valores, ¿no? Por ejemplo, ajá. Iron Man, que es el tecnológico, se puede decir como la especie de líder. Spider-Man se le puede catalogar como un poco esa parte juvenil y como noble también del superhéroe. De hecho, ese es mi superhéroe favorito.
Como Spider-Man. El héroe de barrio.
Exacto, él es como el héroe de barrio, sí, el que está
pero
como
sí, pendiente si uno, de eso, si uno mira los cómics originales y mira los cómics de ahora, la diferencia es abismal, claro. Porque uno ve el traje del Capitán América, es que no tengo un cómic acá cerca, latoso, un traje súper como, no sé, una olla, esa era la máscara del Capitán América, y ahora es un traje así todo nanoprotones y todo el super traje donde se le ven los músculos increíbles, y Hulk es un Hulk grande verde, cuando el uh-huh. Hulk original que yo conocí era un Hulk del tamaño de nosotros y era como más verde, era como amarillo y los dientes uh-huh. eran amarillos,
era como pura gallina del 7 de agosto, algo así, radioactivas sí. Que alumbran o así,
una cosa así, era muy chistoso, sí.
Exacto.
Ahorita les tocan los cómics bonitos. Los uh-huh. cómics que a mí me tocaron no eran tan bonitos.
Y también hay la parte de inclusión de género, también se empieza a ver reflejada en la industria cinematográfica también. Saludos para el Cinema Podcast y también para lo que es la parte del cómic ya normalito.
¿Saben de qué otro cómic me acuerdo? ¿De qué otra historieta? Del Fantasma.
¿Del Fantasma?
¿El Fantasma?
Sí, sí, el Fantasma.
El traje morado. Con su
negra. Ah, ya sé cuál.
Cual. No voy a sacarlo nuevamente, porque sí. Ese no lo he visto en las historietas nuevas.
No, y de hecho no está reflejado en el cine tampoco. De hecho, no. Sería un buen personaje para
no, sí, hicieron una película ¿sí? Película del Fantasma, sí, hicieron una película del Fantasma, ¿sí, señor? Pero no le fue bien, fue terriblemente mala esa película, pero sí, ese cómic okay. Tiene película.
Eso va a tocar que la pasen a
tenía
un buen director.
Tenía una serie de muñequitos, ¿no? Creo que tenía una serie
sí.
También.
Sí, la serie de muñecos. Sí.
Claro, es que yo tengo la referencia de ese personaje por la serie de muñequitos, o sea, si uno los veía, o sea, dígame, de los años 90, que esa era la hora sagrada, yo siempre lo he dicho así, la hora sagrada, cuando ponían Canal A y Canal 1, los cómics.
X-Men de los 90, los X-Men de los 90. 90,
el Spider-Man de los 90 también, el Batman de los 90, la Liga de la Justicia, los Superamigos, que también era... Ahí también hasta entra este el Capitán Planeta.
Los Gemelos Fantásticos. Ah,
sí. Los Gemelos Fantásticos. O sea, para hablar de cómics, o sea, digamos que para los rolos eso era como esa tarde sagrada, ¿no? No me molesten, yo voy con mi paquete de papas y con los tazos también en su época.
Sí, yo me acuerdo del Capitán Planeta. Era algo así como agua, fuego, tierra, corazón, Capitán Planeta.
Exacto.
Y salía el Capitán Planeta.
Exacto.
¿Sabían que Superman fue rechazado varias veces? O sea, el personaje no les gustaba, no le encontraban sentido, no les gustó. Al ser rechazado varias veces, el escritor Henry Siegel no se rindió ante hacer su personaje y aprendió de cada rechazo que le hacían, perfeccionando su técnica, perfeccionando su historia, para que hoy en día nosotros podamos conocer la historia de Superman como la conocemos, para que sea una muy buena película, para que los niños digan, yo quiero ser Superman, yo me quiero disfrazar de Superman, y sea uh-huh. uno de los pocos de superhéroes que tenemos. Entonces aquí aprendemos a no rendirnos y a ir perfeccionando todo lo que tenemos. Si nos rechazan una o dos o tres veces, hagámosle, porque no fue rechazado una o dos o tres veces, pero en muchas más. Y hablando de esto, el primer número de Superman en cómic fue el más caro de la historia. Fue valorado en 2,045,796 euros y le pertenece a John Dolman. Entonces,
wow.
Es mucho dinero.
Sí, como para que se le pierda a uno, ¿no?
Ay, no, calle, Soso. ¿Ya no viste el precio de la historia cuando llegan con los cómics?
Ah, sí. El precio de la historia con los cómics es cosa...
Mucha plata.
No lo sé, Rick.
Y no solo los cómics firmados, porque cuando llevan cómics firmados por gente como, no sé, como Stan Lee, pues son muy caros. Y ahorita que Stan Lee ya murió, pues se duplica el valor de...
Se valorizan más.
Nada más un ejemplo con uno de Pantera Negra, que esté firmado por el actor que hizo Pantera Negra. El cómic debe estar ya incalculable, yo creo, porque ya tiene su valor sentimental, que es lo que más pesa cuando hacen esas subastas.
Pues es caro, pero no tanto.
Pero los ve ahí baraticos en la tienda de la esquina, ¿no?
No, no crean, son tan baratos. Yo, digamos que en mi casa sí hubo sí hay una afición por los cómics. Bueno, Santiago es muy aficionado, mi hijo es muy aficionado a los cómics de Spider-Man, y un cómic de Spider-Man fácilmente vale entre 70, 80 mil y 100 mil pesos. Claro. No son nada baratos para que los bote por ahí en cualquier parte.
Para que al año estén en la basura. Mentiras, no. Yo confío en que tu hijo cuida los cómics. Ustedes saben que Bea fue creado por Marvel para parodiar un personaje. Ese personaje,
Deathstroke, si mal no estoy.
Sí, hermano, él está bien jugado.
Sí, no, bueno. De hecho Deadpool ahorita también está parada la filmación con todo ese tema de pandemia. Está ahí quieto la filmación de Deadpool 3, que eso promete.
Lo chévere de Deadpool es que traspasa la barrera de la cuarta pared, tanto en el cómic como en la película. Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto? Que el personaje habla como usted, ¿sí? El personaje todo el tiempo está, pero hablando, o sea, como si estuvieran hablando contigo, y esa parte del cómic lo hace muy chévere y muy interesante.
De hecho, en Deadpool salió la canción con la que iniciamos el programa, ¿no? Take On Me, en su entrega número 2. Continúa, Ángel.
No, es que me encanta. Si ven que datos, cosas así nos puede dar para hablar un montón. Hablando del color que traumó a miles, del color verde, que era hasta los dientes verdes, no tenía planeado traumarte porque el color inicial iba a ser de color rojo en la serie de televisión. Es decir, que Hulk iba a ser rojo y gris. Sin embargo, decidieron ponerlo de color verde para que sea más fácil la impresión, y lo lograron, porque uno con el color ya dice, ya sé que es superhéroe.
Exacto, sí. Ya uno tiene referencias por colores.
Sí. En 1976, las dos grandes compañías de cómics se unieron. ¿Cuáles son? Evi.
Estás muteada.
Bueno, las grandes compañías eran pues las que mencionaste al comienzo, que son DC y Marvel.
Sí. En 1976, las dos grandes compañías de cómics se unieron para hacer un crossover de Amazing y Spider-Man. Nosotros sabemos que estas dos compañías tienen una gran guerra y se juntaron por ese momento para hacer este crossover.
De hecho, son los que queremos ver en cine y en todo lado algún día. Uno nunca sabe.
No creo que sea factible, porque pues ahorita que Disney compró Marvel, es bastante complejo que quieran hacer una compañía Disney Marvel. Es difícil. El tono de películas que lleva DC y el tono de películas que lleva Marvel es bastante diferente. Las películas y los cómics de DC son un poco más oscuros que los de Marvel.
Lo único que alcanzamos a ver fue Superman versus Batman. No creo que alcancemos a ver Superman versus Amazing Spider-Man.
Pero no sé, soñar no cuesta nada, ¿no? Digo yo.
No,
sí,
no, la verdad
no,
apoyo a
Hernán. Sí, exacto.
Bueno, y hablando del amor platónico de Miles, Capitán América, bueno, resulta que en 1941, cuando estaban en la Segunda Guerra Mundial, la portada de Capitán América se ve que estaba golpeando en la cara a Hitler. Bueno, la razón de esta imagen era porque estábamos en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, estaban en la Segunda Guerra Mundial, todavía no habían nacido. Súper interesante, ¿no?
Sí, pero de hecho también hasta en Mickey Mouse, ya que recuerdo, Mickey Mouse también lo criticaron mucho en las primeras tiras cómicas, porque ellos daban un mensaje de fondo después de la Segunda Guerra Mundial, que mejor dicho, o sea, pegaban mucho con el tema del nazismo, y o sea, decían que Mickey Mouse iba a ser el que salvaba todo, el que vendía, y vendían esa, bueno, o le inculcaban a la gente, y como sabemos Mickey Mouse está dirigido a un público menor de edad, a un público infantil, o sea, hacían como cambiar ese pensamiento que todo lo que sucedió sí fue malo, vale aclarar, pero digamos que también pretendían revivir un poco la historia por medio de las tiras cómicas de Mickey Mouse en su momento.
Lo hemos aprendido en el arte, en el cómic, en las carátulas se puede ver cómo las imágenes también nos dan nos muestran una historia denotativa. No es necesario que escriban para que una imagen nos diga más que mil palabras. Entonces es, exacto, algo muy, muy chévere y que nos da los cómics, sus colores, sus...
Exacto.
Y pues aquí acabo yo con mis datos curiosos.
Yo le tengo uno muy bueno y es colombiano. No sé si se recuerdan, Canal 13, el Capitán Súpero. Que ese señor es el que...
Y la cevichica, no me saque la cevichica, dame el favor.
¡Urgente, profesor!
Hemos bajado los índices de ignorancia un poquitico, profesor.
Exacto, esa es la cevichica, vea, aquí traemos a la cevichica.
Acá rollo, le tiene su cevichica.
La propia cevichica.
Y entonces ahora...
Al favor, y me respeta Silveria, buena.
Exacto. Y bueno, ahora la pregunta es para los oyentes y yo, no lo van a saber en la caja de comentarios, en las redes sociales, en la página de Ni Minuto Radio, ¿cuál es su cómic favorito y por qué, no? Que nos dejen ahí su comentario, lo estamos leyendo y estaremos haciendo un gran debate en redes sociales de Uniminuto. Y por ahora, ya que estamos hablando de redes, nos vamos directamente a la nube a cargar el Distrito App. Si arribas el norte, entonces tú. Elévalo. Si el juego es contra uno, entonces tú. Elévalo. El vaso de cerveza medio lleno. Elévalo. Salud y llénalo, lo que no sirve, quémalo. Intenta volver más grande tu ser que tu laberinto.
Oh, yes, yes. De la nube a la capital llega Distrito App.
No hay prejuicios aquí, no.
Bueno, ahora nos encontramos en una de las secciones que sé que les encantan, sé que va a ser de sus secciones favoritas, y nos encontramos en Distrito App. Imagínense que si usted es de aquellos a los que les gusta, a los que les encanta, a los que tienen como ese feeling con lo que es crear historietas o el tener unas grandes historias y le gustaría plasmarlas por medio de la animación, pues le quiero comentar que ha llegado su momento para que pueda mostrarlas, para que pueda publicarlas, pero sobre todo para que pueda poner y dejar de la mano de la creatividad todo lo que usted desee realizar. Entonces, bueno, quisiera preguntarles, si ustedes hicieran un cómic, ¿cuál sería el tema central del cómic? A ver, ¿sobre qué lo harían?
Yo creo que yo haría un cómic como poniendo a mi hijo de superhéroe, no sé, como super bebé o algo así.
Yo haría uno con caballos, eso es fijo, todo lo que tenga que ver con caballos, no sé.
Ay, yo también tengo una propuesta de animalito, no sé si exista, de gato, con gatos, yo lo haría con gatos.
Armemos uno, los cuadrúpedos, Hernán, tus gatos.
Exacto.
Y mis caballos.
El Super Show. Ahí está el nombre, ya le tenemos nombre.
Yo creo que haría un cómic, me gustaría, no sé, como de mujeres superhéroes. Porque la verdad casi no vemos, y a pesar de que hay, me gustaría como hay mujeres superhéroes. Obviamente no excluyendo a los hombres, sino que como mostrando las ventajas de ambos. No sé, me gustaría la inclusión de los dos géneros.
Interesante, interesante.
Qué buenos temas. Pues imagínense que si desean plasmarlos, si desean desarrollar toda esa creatividad y todo lo que tienen por mostrar, pues les traigo aquí unos buenos datos y unos buenos sitios y aplicaciones que pueden utilizar. La primera de estas se llama MikeBelliefComics.com. Uh-huh. Es un creador de cómic, es muy sencillo de utilizar y sobre todo sirve para pasar un buen rato con tus hijos, para disfrutar de estos días, pues de pronto si tienes un tiempo libre, de pronto en un espacio. Tiene muchas opciones, no es solamente para población juvenil, puede ser también para adultos, puede ser para niños y puedes elegir entre 25 caracteres para poder llenar una tira cómica. Esta va a tener entre 2 o 3 paneles y es muy chévere porque vas a poder disfrutar de esta aplicación. También les tengo una que se llama Piston. No sé si alguno la ha usado.
No, ni idea.
Imagínense que Piston llega a tener mucho más nivel que la herramienta anterior, debido a que es más que todo detallado, se podría decir, y permite generar una mayor personalización, lo cual comienzas creando desde cero cada dibujo y lo único que tienes que hacer es, por ejemplo, creas el dibujo con base a los colores que tú elijas, con base a ciertas proporciones, a ciertas animaciones, a ciertos ejemplos que ahí te dan. Entonces tienes lo que quieres plantear, pero ya tienen unas plantillas, las cuales son demasiado bonitas, demasiado chéveres, y tú solo tienes que alterarle el peinado, la nariz, los ojos y ponerle las características que desees. Ahora, si les gusta más como algo que se encuentre como entre la mitad del primero que les conté y el segundo que les acabo de mencionar, tenemos a Toon Do. Este apuesta por el equilibrio entre lo que es la versatilidad creativa y la facilidad del uso. Entonces asegura unos buenos resultados y ofrece una gran cantidad de personajes y también de objetos para que solo sea colocarlos y para que cada uno le pueda dar como su propio toque. Para crear los personajes personalizados vas a poder utilizar una herramienta que es Stride. Y hay otra que es Doodler. Estas te permiten también pintar libremente y con Imager puedes manipular tus propias fotos o alguna imagen. Ahora, si no hay de pronto, no sé, no tienes como una inspiración del todo sobre cómo personalizar a tu personaje, les traigo una herramienta que es muy interesante y se llama Street Generator. Y lo que permite es que puedas generar tu personaje con un estilo diferente. Y lo que ofrece es que no es necesario que seas tan creativo, debido a que ya tiene unas galerías, por decirlo así, estipuladas. Y las personas que lo usan pueden comentar, pueden decir no, esta me ha servido más. Entonces no es necesario que tengas la super creatividad o que de pronto tengas que manejar mucho sobre lo que es conceptos de animación, sino que vas a tener unas plantillas. Estas plantillas tú vas a poder elegirlas, vas a poder mirar, y aparte de todo las personas van a poder decir como bueno, esta me parece mejor o esta la usé y me ha servido mucho. Entonces vas a tener mucho por escoger y te van a servir demasiado. Estas han sido como algunas de las aplicaciones de lo que tú puedes utilizar, y pues espero que les haya gustado, que si de pronto tienen alguna duda pues pueden también comentarla, pueden también escribir cuál de estas aplicaciones si las han usado o si les llega a interesar alguna, también las podrían mencionar y podrían comentarnos qué tal les ha parecido.
Evisita, yo tengo una duda, de pronto estas aplicaciones permiten como que uno quisiera dar como la sensación de movimiento a las caricaturas, a los muñequitos, a los cómics.
No, para generar la sensación de movimiento como tal podrías utilizar, hay una que se llama el Crazy Toy, pero esa ya es mucho más avanzada y como tal no entra dentro de lo que es cómic. El cómic como tal del que les estoy hablando más que todo del cómic clásico, de el que encontramos así en los cuadraditos, y no de pronto de los que nosotros vemos por medio de series o de películas, sino que les estoy hablando de pronto ya de lo más sencillo y básico para poder manejar, pero que genera grandes resultados.
Y pues aquí pasaba Evi con estas grandes aplicaciones, ya saben cómo las pueden descargar, movimiento, sin movimiento, ahí llegan las recomendaciones de Evi. Ahora Lucía se está preparando para Capital Arte.
Mi corazón está. Capital Arte, una experiencia sensorial.
¿Acaso existirá un amor inmortal? Por el mundo estará y lo voy a encontrar.
Hey, bienvenidos entonces a nuestro Capital Arte el día de hoy. Les quiero hacer como una pregunta inicial antes de comenzar con este tema que va a estar muy bueno porque les traigo una nota espectacular. ¿Quién de ustedes cree que en Bogotá existe de pronto, no sé, algún pedacito de Japón dentro de Bogotá? ¿Quién me puede decir sí, sí o no?
Me encantaría encontrarlo, pero lo único que he encontrado de Japón es en el SOFA, cuando cada año se hace la convención de anime. Me encanta, digo, muy pocas veces, pero es muy muy chévere porque puedes ver gente disfrazada, hay gente que hace su cosplay y uy, es lo máximo. Y también hay un sitio donde, se me olvidó el nombre, donde venden el mejor ramen de Colombia. No sé si del mundo, porque nunca he ido a Japón, pero sí, es delicioso.
Pues precisamente lo que tú dices, Angie, es muy cierto, y el datico que les traigo hoy es de esa percepción errada, pues que en la ciudad, pues como es esta ciudad, como siempre lo hemos dicho, multicultural,
sí.
Pues les voy a hablar de la subcultura otaku. ¿Alguna vez han escuchado de los otaku?
Yo debo confesarlo que hasta este año escuché el término otaku por mi sobrina.
En el colegio no les pasaba que llegaban los niños y entonces dibujaban anime y todos, ay, es que yo soy otaku. Entonces el chico más que mejor hiciera los dibujitos anime era el otaku del salón.
Por ahí va, perfecto, me parece muy bien que estén informados, porque resulta que esta subcultura lleva más de 30 años en Colombia y pues una tradición milenaria en Japón, como les decía, un pedacito de Japón en Bogotá. Uh-huh. Y cada día pues crece exponencialmente pues entre los jóvenes capitalinos, ya que pues no tiene como una raza específica, no tiene una edad específica como la hablaba al principio Angélica con el tema de los cómics, sino que esta cultura es para la gente que es fanática de pronto de esa cultura oriental y pues que recibe, digamos, que se reúnen en variados congresos como lo que es el Comic-Con, como lo es el SOFA, en bares, en librerías, en tiendas especializadas, digamos, con entornos digitales, con entornos de todo este tipo del manga y del anime, y pues a través de redes sociales.
Sí.
Les voy a contar algo. Históricamente, la escultura otaku nació en la década de los años 80 en Japón, y nació específicamente en Tokio, en el distrito Akihabara. No sé si se dirá así, Akihabara. Está conformada por jóvenes aproximadamente entre los 12 y 40 años. ¿Qué tal? Jóvenes de 40 años, ojo pues, quienes son apasionados pues por estas cositas que les digo, como el anime, las historietas, pues los cómics, el manga, que hay una diferencia. Bueno, el anime tengo entendido que son las historietas y los cómics, y el manga es la animación realizada ya como en televisión. No sé si de pronto alguno me pueda corregir, pero eso es lo que tengo entendido. Entonces, lo que hacen los otakus es que, digamos, se sienten como atraídos pues por estas prácticas relacionadas con estos temas, y existen también grupos que se interesan por los videojuegos, la música nipona, o simplemente prefieren hacer cosplay, como hablaba ahorita Angie. Hay otra cosa interesante, y es que, digamos, en la actualidad, la ciudad Bogotá, nuestra Bogotá, cuenta aproximadamente con 74 grupos, muchos de los cuales se reúnen en eventos nacionales, como les digo, como lo es el Comic-Con, el SOFA, entre otros. Ahora, les cuento que en Cali, en Barranquilla, en Medellín también, se han celebrado convenciones de los otaku que han llegado a tener en promedio 900 asistentes, y hoy en día el ser otaku pues en Japón no tiene una connotación positiva. Esa es una parte como maluca, porque es un término que es como algo despectivo, digamos, no es muy amigable para ellos allá en Japón. Acá nosotros lo conocemos diferente, pero para ellos no es algo muy amigable. Sin embargo, pues aparte de esta cosita pues como maluca, es un motivo de orgullo para los que son aficionados y apasionados pues por este tema del anime y del manga. ¿Qué más les cuento? Ah, bueno, les voy a contar algo interesante. ¿Cómo se imaginan ustedes, ahorita digamos que Angie mencionó lo del tema de los cosplay, la apariencia, cómo sería el vestuario de estas personas?
Ellos imitan mucho a sus personajes favoritos, y no solamente a sus personajes favoritos, sino a las bandas, ¿no? El K-pop es algo importantísimo, es vital
Entonces, todo lo que esté relacionado con este tipo de, con la cultura y lo que se desarrolla en Japón, es más que bienvenido para ellos. A veces hasta se pintan el pelo, a veces hasta siguen las modas que se siguen allá, y a veces hasta se disfrazan de, por ejemplo, Pokémon o de los principales, ¿cómo se diría? Como animaciones.
De personajes de pronto animados, de manga. Lo que dices tú es muy cierto, Evisita. Se tiñen el cabello, les gusta disfrazarse pues de sus personajes favoritos, y a algunos les gusta incluso dibujar, y lo hacen de forma muy profesional. Otros son coleccionistas, digamos hasta el punto de tomar este tema como tan a profundidad que se han ganado un lugar y un respeto como subcultura ante la sociedad. Les cuento además que
de hecho esta cultura es, o sea, para la gente que la practica acá es demasiado importante. Yo me acuerdo que el año pasado, para SOFA el año pasado, hicieron un concurso del mejor cosplay, y el mejor cosplay se lo llevaban para Japón. Y uno veía los disfraces, era una cosa espectacular, ¿no? Y me decía, Dios mío. Y a la hora del té, uno va a mirar el material, pues lo que hacen es ese tipo de cosplayers, y es cartón, son cosas muy básicas, pero el trabajo que le invierten a estos cosplay es una cosa loca.
Es que es precisamente por de pronto la forma que son ellos. Mira, las personas que practican o que pertenecen a esta subcultura, pues son introvertidos, son prevenidos y de pronto muy soñadores. Ahora, ellos qué hacen con estos materiales básicos, como ustedes mismos lo han visto de pronto en estos festivales, hacen cosas muy bonitas, ¿sí? O sea, esto es un gusto que ellos tienen de verdad muy arraigado, y que pues lo expresan a veces algunos, como los que vemos en el SOFA, en Comic Con, salen de forma, digamos, pública a mostrarse, y otros lo expresan, digamos, encerrándose como en un mundo virtual. Ellos se imaginan de pronto que estos personajes de los que ellos se disfrazan o algo son superhéroes. Ahorita hablando pues, digamos, de lo que decía Angie con el tema de Superman y demás, hay algunos que sí lo expresan públicamente y otros que no tanto. Ese es un dato también importante. Finalmente, pues bueno, les cuento, vale mencionar que el día 15 de diciembre se celebra el Día de la Cultura Otaku, es a nivel mundial, y pues que en pocas palabras el manga y el anime pues se han convertido como en una construcción sociocultural, ¿no? La cual de pronto ha traspasado fronteras, impactando a gran número de personas, como lo ven. Ya no es solamente la cultura, digamos, del anime y el manga en Japón, sino que ahora ha traspasado fronteras hasta llegar a nuestra capital. Y pues, como insisto, nuestra capital es sinónimo de multiculturalidad, pues bienvenido sea esta subcultura otaku.
Yo, como le decía Lucía al inicio de su sección, no conocía la cultura otaku, solo conocía el nombre, pero no sabía qué se dedicaba, cómo se vestían. Pero bueno, uno aprende aquí en Enrólate. Y bueno, es momento de subirnos a la ruta de Enrólate.
Ardiente en mi pecho hoy. Son tan diversos los sueños de cada quien. En algún lugar de la tierra brillan para mí. Vamos muchachos, vamos a luchar contra los temibles monstruos a pelear. En la nube voladora vamos hoy a
Y bueno, chicos, así como dijo Hernán, pues nos subimos en esta ruta y hoy les traigo, bueno, como estamos hablando de juguetes para adultos, pero no los juguetes que ustedes están pensando, de una manera, estamos hablando de los cómics, de los juguetes, de las figuritas de acción, y aquí en Bogotá pues hay unas tiendas especialmente para eso. Entonces, sí, si usted es amante de los cómics, si es amante de las figuras de acción, le voy a dar 4 tiendas que obligatoriamente usted tiene que ir a visitar. Una de ellas se llama Valhalla Hobby Center, que queda en la 150 con 16, más exactamente en el centro comercial Cedritos, y es una tienda especializada en juegos de mesa y en estos juegos de rol de campañas, de estas campañas tipo El Señor de los Anillos y estas cosas.
Sí.
Y todos los fines de semana, cuando no había cuarentena, se reunían allá a jugar esto, y era muy chévere ver a esta gente jugando eso. O sea, eso de verdad tiene una ciencia para jugar. Pero además uno podía encontrar figuras de acción de Marvel, de DC, camisetas, y encuentra figuras muy baratas, desde 10 mil pesos hasta la super figura Hot Toys que vale, no sé, 500 mil pesos. Entonces, y encuentran animes, películas. Si usted es fanático, no sé, de Harry Potter, encuentra la cajita de los dulces de Harry Potter y todo. Es una tienda muy, 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 muy chévere. Otra tienda que es obligatoria visitarla aquí en Bogotá es una que se llama Tuki. La sede principal queda en la 15 con 80, ahí como diagonal a Unilago. Es una tienda muy bonita. También tienen figuras de acción, también hacen juegos de rol, te encuentran todo tipo de cómics, pines, camisetas, y también el sitio tiene una ubicación muy chévere y el decorado es súper, súper genial. Y adicional tienen un café donde venden unos sándwiches y una comida muy, muy rica, y todo tiene el nombre alusivo a los cómics y a los superhéroes y a estas cosas. Es un poco cariñosita, pero es una tienda que vale la pena visitar. Ahora, si usted no va a comprar, pero quiere ir a ver, también se puede echar un caldo de ojo bien interesante en esta. Otra tienda obligatoria para visitar es DC Hobbies. Esta la pueden encontrar en el Centro Comercial Ayuelos y en Titán Plaza. Y allá sí encuentran figuras exclusivísimas de Hot Toys, encuentran maletas, billeteras, pines, botones. Y además, si usted tiene alguna figura que le interese y definitivamente acá no la consiguió, ustedes allá la pueden encargar y la encuentran. Y una que me parece súper, súper chévere y que es una de las tiendas más grandes de este tipo de entretenimiento, de tiendas de coleccionistas, que hay aquí en Bogotá, se llama Planet Comics. Planet Comics queda en la 76 con 15. Es una tienda chiquitica, tiene un dragón a la entrada tipo Games of Thrones. Es chiquita, ustedes entran y es chiquitica, pero ustedes no se imaginan el trabajo que tiene esta tienda, porque los dueños de Planet Comics son los mismos encargados de hacer la grandiosísima Comic Con que hacen en Cortés. O sea, el tipo dueño de esa vaina sabe. La tienda más grande la tienen en Medellín. Aquí en Bogotá hicieron la pequeñita, pero en serio, esa gente sabe mucho de cómics, porque realmente traerse la Comic Con de San Diego para Corferias no fue un trabajo fácil. Son muchas promociones, son muchas empresas detrás de eso, y los dueños de eso son dos paisas que ustedes los ven y no pueden creer que en serio sean ellos.
Qué interesante, Milena, con ese recorrido que hicimos prácticamente con direcciones, localizaciones exactas para que usted
adicional. Dinos. Ustedes, si a ustedes les gustan ya no tanto las figuras de acción, sino más como los libros, los cómics, las revistas, por el centro hay unos paseos como por el Paseo Hernández y por la Séptima, donde ustedes encuentran cómics viejos, cómics que son muy caros, pero que ustedes los ven por allá escondiditos en un rincón. Échenle ojo, porque son muy, muy costosos, muy cariñosos, y los encuentran allá en el centro. Todo lo que se nos encuentra aquí en el centro no se encuentra en ninguna parte.
Exacto, eso es verdad. Tips para ir a llevar estos cómics a el precio de la historia. Uno, ¿por qué no? ¿No? Nos encontremos una gran, como dicen popularmente, una guaca de cómics ahí. Y bueno, con estos datos interesantes, ese paseo que vimos por toda Bogotá con Mile, vámonos ahora a bajarnos al tortazo musical. Los sonidos llegan a la capital con el tortazo musical. Allá tapta te avisa cuando las motos salen. Every time that I look in the mirror, all these lines of my face getting clearer. The past is gone. Just Yo les traigo hoy el tortazo musical con, no sé si ustedes recuerdan, Mile, Evi y Angélica, no sé si recuerdan muy bien esos opening tan bonitos que se esforzaban por hacer las grandes industrias de los animes. No sé si cuál recuerdan así, mucho memoria, Angélica, de esas series de anime que recuerdes, ¿cuál es el opening? Entiéndase opening como la canción de inicio de los programas, ¿cuál recuerdas?
La de Naruto, de Last.
Sí.
Creo que esa. Uy, todas las de Naruto me encantan. No sé si se acuerdan de una que es Sora, ¿no?
Evi, ¿cuál recuerdas?
Centella.
¿De Centella? Oh, Centella tiene buenos openings también. Y Mile, ¿de qué opening recuerdas así?
Uy, yo me acuerdo de la de Dragon Ball o Dragon Ball Z, creo que sí. Es la que el cielo resplandecía a mi alrededor.
Shala, Shala.
Sora.
Exacto, sí. Pues bueno, yo les cuento.
Sí, Shala, que, Escala, creo que se llama así.
Sí, yo les cuento que aquí en Bogotá hay un rolo que se dedica hacer estas versiones de los opening, pero versión metal. Su nombre es Paulo Cuevas. Él ya se ha presentado varias veces en el Sofa, en la Comic Con, y ha hecho un trabajo impresionante. Él empezó pues como grabando los videitos a ver qué pasaba, pero los transformó en versión metal. Paulo Cuevas nació el 27 de febrero del 89. Es músico y productor principalmente, como lo había dicho, del género metal en Bogotá. Ha hecho colaboraciones con alrededor más o menos de 50 bandas y tiene covers de Naruto, de Caballeros del Zodiaco y de Dragon Ball. También de Sailor Moon, para las que son Team Sailor Moon. Ahí también pueden encontrar el de YouTube de Paulo Cuevas. Toda esta información, el trabajo que hace musicalmente este señor. La verdad, esto es un flashback que nos hace a todos los que estuvimos por allá en los 90 y comienzos de los 2000 siguiendo estas series que pues son más viejitas, pero pues al continente latinoamericano llegaron un poco tarde, pero marcaron generaciones. Y les voy a poner a escuchar este intro de, yo tal vez ustedes lo recuerdan en su momento, que fue como la saga de Majin Buu de Dragon Ball Z, que se llamaba Ángeles Fuimos, que es una canción de verdad muy bonita, que hasta han pedido matrimonio con esta canción. Entonces aquí vamos a escuchar en el tortazo musical a Paulo Cuevas con su versión metal de Ángeles Fuimos, opening de Dragon Ball Z. Y bueno, acá pasaba este gran cover que hacía este señor Paulo Cuevas. De verdad es muy interesante para que lo chequen en YouTube, también lo encuentran en Spotify con todas estas versiones, y pues apreciar también el trabajo que hace con sus bandas, ya en solitario y haciendo música en forma. Chicas, y por último, ¿qué tenemos así este programa? ¿Qué nos deja? O sea, ¿qué Bogotá, qué tal es digámoslo así, como recibe el cómic nosotros como rolos, Mile?
Bueno, aunque no lo crean, la cultura geek en Bogotá es muy muy grande. Aquí en Bogotá predomina mucho, la de Harry Potter. Es muy una comunidad muy grande, la comunidad que se sigue como los animes y Naruto y esas cosas también es una comunidad muy grande, y pues gracias al universo Marvel y al UMC y toda esta cosa, la comunidad del universo Marvel Colombia es una cosa gigante, enorme, y uno no cree, y esta gente de verdad es muy, muy, muy metida en este cuento.
Angélica,
Uy, bueno, dos cosas. El amor de mi vida estaba en un anime. la segunda es las revistas y los cómics son muy costosos, ¿eh? O sea, si yo me llego a encontrar una de esas que valen plata, soluciono mi vida y voy a pasar mi carrera con especialización. Sí. La tercera, estamos llenos de cultura, como lo dijimos anteriormente, los otakus, las diferentes comunidades que tenemos en Bogotá le dan precisamente eso que es Bogotá, cultura.
Eli.
Bueno, yo me llevo varias cosas. Primero, pues encontrar que efectivamente en Bogotá pues hay como una gran cantidad de personas a las que les encanta el cómic, viven también encaminados o que de una u otra manera alguno de estos personajes han marcado fuertemente en la vida de ciertos grupos y han decidido cómo seguir esos valores que ellos también llegan a tener, como lo mencionábamos al comienzo. Entonces, Iron Man es un líder, Spider-Man es noble, y a medida que las personas se van identificando con ellos, van a querer seguir este tipo de ideales y, por supuesto, ¿por qué no? Van a generar una cultura, van a generar espacios donde entre todos se concentren y pues vayan a seguir realizando cosas que pues les guste. Entonces creo que me llevo esto, como que la cultura del cómic es una cultura muy acogedora, que tiene mucho, mucho por abarcar y de la cual uno puede aprender demasiado en cuanto a lo técnico, en cuanto a la imagen, pero también en cuanto a valores.
Y yo creo que las futuras generaciones, las que están ahorita detrás de nosotros, las que comúnmente llamamos como las como generación Z, bueno, estas nuevas generaciones están también alimentando mucho esto. Y como en su momento en los 90, 2000, veíamos que los el metalero, el punketo, el que le gustaba el rudo, el que le gustaba el ska, ahora estamos viendo como esa evolución de esas culturas urbanas, y esto también aporta a la cultura, esto también enriquece a la capital y fomenta, ¿por qué no también a la lectura, inspirar al dibujo? Que es una buena forma también para que los capitalinos, para los que les guste el arte, ¿por qué no a futuro que Bogotá salga un cómic creado acá en la capital, inspirado con escenarios de la capital, alguien que se interese por eso? Puesto que eso también despierta motivación. Y hasta aquí, pues yo creo que con esto llegamos aquí en Enrólate. Estamos en una nueva etapa de esta pandemia, por favor. El autocuidado ahora es muy importante, ya no dependemos también de lo que nos digan nuestros dirigentes, sino que también nosotros aprendamos a cuidarnos. Hasta aquí llegó ese Enrólate del día de hoy. Ya saben que nos pueden visitar el contenido en www.uniminutoradio.com/vdenrólate. Ahí nos encuentran para el contenido que hemos hecho programas atrás, y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales en Facebook como Enrólate Podcast. Ahí también encuentran nuestro contenido. Ya saben, cuídense mucho en la calle con todas las medidas de seguridad. El autocuidado es principal y nos escuchamos la próxima emisión. Así que, chao, chao.
Cultura, música,
arte,
tecnología.
¡Enrólate!
Una forma alternativa
de conocer Bogotá.